Radio Sintonía, la radio decana de la isla.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Alondras, gorriones, mirlos y águilas reales, palomas, pinzones, ruiseñores, gavilanes, jilgueros y herrerillos, halcones peregrinos, pájaros que traen mensajes, aunque nadie quiera oírlos. Dicen que la vida es difícil de entender, unas veces es cruel y otras llena de belleza. Nadie sabe a ciencia cierta cómo es la naturaleza, pero todo tiene un ciclo y ahora mismo estamos vivos. Estamos aquí. Estamos aquí. Un día volamos y al otro podemos dejar de existir. Estamos aquí.
Sobre la faz de la tierra se conecta con nosotros en un equilibrio milagroso y lleno de sentido. Dentro de este mecanismo, el reloj del universo y su movimiento eterno. Estamos aquí.
Sonando la música que Sofía nos propone en esta edición del Jable al Malpey, para dar paso a nuestro primer invitado, que tiene mucho que ver con la canción que interpretaba o que interpreta Amaral y que ha compartido Sofía en la apertura de este espacio. Sofía, buenos días.
Buenos días. Tengo que a esta canción poner a Butar, Daubar, Al Caravana, Lipoche, Ganga, Calandria, Caldereta, Tabobo, Coruja, Chorlitejo, Pardela. Estamos aquí. Un día volamos y otro podemos dejar de existir. Pues
muy bien.
Marcelo, que te va a gustar. Marcelo.
Cabrera. Marcelo, buenos días, Marcelo.
Buenos días.
Bueno,
buenos días.
Marcelo se ha agobiado escuchándote, Sofía, en ese listado de pájaros, de bichos que has hecho y que, bueno, pues es el eje central de esta primera parte del Jable al Malpey. De verdad que siempre que viene Marcelo no viene mucho, tendría que venir más para hablarnos de las aves que tenemos en la isla de Fuerteventura y también de aquellas que pasan o que han llegado, porque también hay que decir que aves que nunca estuvieron en la isla anidan hoy en algunos puntos, poquitas, pero anidan, ¿no? Marcelo, aves así como rarillas que no veamos mucho los majoreros, los que residimos aquí, también las hay, ¿no?
Sí,
hay, ¿no?
Pero vamos, en ecosistemas insulares es una constante que hayan siempre
aves raras.
Aves que se incorporan digamos que al listado de especies nativas, que se vuelven nativas y sedentarias en Fuerteventura, que eso es decir, que no solo vienen en paso migratorio, sino que se quedan a criar, ¿no? En muchos ejemplos. El tarro canero.
El tarro, que ya lo tenemos tan asimilado no como nuestro, ¿no?
Exactamente. Y no es raro.
No, no, pero yo alguna que otra ave más, así más.
Pasó de raro a ser nidificante.
A ser nidificante. ¿Y eso en algún momento hace que bueno, se desestabilice algún tipo de sistema con esa incorporación de otras aves o no?
En este caso no lo creo, porque viene a ocupar un espacio que no ocupaban
nadie.
Entre las anátidas no había ninguna reproductora en Fuerteventura, al menos de forma natural. Sí, es verdad que las charcas están ocupadas por otras especies de aves acuáticas, pero no había ninguna anátida. La primera ocupa su espacio.
Ocupó también nuestro espacio, Sofía, al otro lado del teléfono.
Bueno, es que yo llevo esperando a Marcelo bastante tiempo, porque, bueno, petición del oyente es que venga más a menudo, como tú has dicho.
Sí.
Y el otro día pues dio una charla, pero justo coincidió que el programa, no sé qué pasó, que tuvimos que irnos a Tenerife o algo de eso. Y entonces dio una charla que se llama Las aves silvestres de Fuerteventura, y eligió, bueno, que organizaba el FQN,
sí,
y eligió para la portada, que quiero preguntarle por qué, una ganga. A ver, ¿por qué elegiste esa foto tan bonita?
Ah, porque me gustó, ¿por qué? Simplemente, no por nada especial.
¿La ganga está mal?
Una ganga hembra.
Sí, preciosa. Ahora se la mando a nuestra Marusa, ¿tú ya te has comprado los prismáticos o no?
No, yo no, pero mira, le he estado preguntando varias cosas con respecto a las aves mientras esperaba Marcelo para entrar a la radio. Me he enterado porque no oigo tanto los alcaravanes, si la lluvia beneficia tanto como nosotros pensamos a la reproducción de las aves. En fin, he estado alegando un rato, sin prismáticos, pero he estado alegando un rato con Marcelo, que siempre nos enseña, siempre que viene a la radio o que conversamos con él, nos enseña mucho de las aves. También me he enterado, no voy a decir más, que está preparando una cosita para próximamente, vinculado a publicaciones, algo de lo que nos alegramos. En fin, he tenido yo, sin prismático, Sofía, una conversación larga con Marcelo.
Yeah. Muy bien. De Alcaraván, y bueno, la pregunta, ¿cómo está la ganga, esa ganga tan espectacular que lleva una cantimplora en el pecho?
Bueno, de las tres especies esteparias emblemáticas de Fuerteventura es la que mejor está, Sofía. No es una situación tan grave como la que tiene la butardubara. Y sí es verdad también que la del corredor sahariano es bastante desconocida ahora mismo. Aunque los últimos censos, que ya están hechos desde hace bastante tiempo, ya mostraban un descenso de la población, pues lo más previsible es que siga bajando la población, pero no hay información reciente al respecto, entonces no podemos decir exactamente cómo está ahora.
Yo me gustaría un poco elementos que nos tienen con el espíritu herido, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. La canción de nuestra amiga Amaral es brutal, porque viene a decir que estamos aquí, pero podemos dejar de existir. Y me tiene preocupada esa autovía, esos hoteles en las dunas que no dejan de fastidiar, y bueno, pues la cantidad de gente que hay en el campo que no, antes no estaba.
Sí, eso es. Ya Marusa me preguntaba antes cómo iba la cosa, pues cada vez peor, que yo no recuerdo tampoco cuándo fue la última vez que hablamos, pero seguro que hay más tendidos eléctricos, más carreteras, más personas, más de todo. Y eso significa pues menos conservación de la naturaleza, evidentemente, ya no solo de aves, sino de todo en general.
La calandria
también, ahora censamos,
yo antes la veía mucho,
ahora censamos, ¿verdad? En Fuerteventura yo sigo viendo grupos bastante grandes en el campo, es decir, siempre ha sido un ave que no, que
escríbela para que el oyente, si la ve, la tenga.
Bueno, es que es un ave, un pequeño paseriforme, de pequeño tamaño, que suele estar sobre todo, es el ave más abundante de los llanos esteparios, aunque yo me atrevería a decir que es el la más abundante en toda la isla.
Es la pequeñita que va como dando saltitos.
Exactamente, ojo, porque hay varias, es decir, la avispita caminosa parece mucho, pero no son la misma, no son los mismos aves, y también ocupan los espacios. Son aves de color pardo, para confundirse bien con el territorio.
Sí.
Y estas son las que suelen ver en grupos grandísimos, es decir, las otras con las que puedes confundir, como puede ser el escribano triguero o la avispita caminero.
Lo hacen a título individual, esas van...
Esas van en grupos más pequeños o simplemente sin grupos, es decir, la avispita caminero la puedes ver solitaria, en pareja o como mucho a lo mejor la pareja con los pollos que están recién salidos de los nidos.
Y sin embargo la calandria va en
la
bandada.
La calandria forma grupos grandísimos.
En bandada. Sí. ¿Se suelen ver en los tarajales, en los barrancos o son únicamente de espacios abiertos?
Son de espacios abiertos. Son de espacios abiertos.
Ya. Bueno, pues la calandria, la salud, Sofía, por lo que nos cuenta Marcelo, está bien. Me imagino que en la Ubara vamos en descenso y que no hay manera de reconducir la situación. Ahora mismo hay no sé cómo le llaman ustedes cuando empiezan a contar los animales. ¿Los censos?
Creo que sí, que hay algunos, hay algunos programas ya de seguimiento que está haciendo el gobierno de Canarias, forma de continua, ¿no? De todas maneras, hay un grupo bastante bueno estudiando el Ubara en Lanzarote y suelen venir también a Fuerteventura. Pertenecen a un grupo de investigación del CSIC. Uh-huh. Han estado marcando Ubaras y sabemos, estos últimos años ha aumentado muchísimo la información que tenemos sobre este bicho en concreto. Lo triste es el descenso de la población, por lo menos aquí en Fuerteventura.
No se adapta, perdona Marcelo, no se adapta la Ubara, es una especie que cuando tú le invades su terreno no hay, por ejemplo, hemos comentado con el caraván que se ha ido adaptando al hombre, ¿no? Y podemos ver al caravanes, que este año los echábamos de menos, y ya Marcelo tenía su explicación, vemos cómo se va adaptando a la situación. Hay especies como la Ubara que no...
Sí, bueno... aquí en Fuerteventura, porque por ejemplo yo en Lanzarote he visto cosas de la Ubara que no las ves aquí.
¿Cómo cuáles?
Como verlas cerca de la gente, eso aquí se ve muy poco, o incluso en rotondas. ¿Has visto alguna vez una Ubara en una rotonda en Fuerteventura? Pues en Lanzarote yo he visto Ubaras en rotondas, cerca de donde pasan los coches, ¿sabes? Que tampoco son rotondas aisladas, sino rotondas en las que pasan bastante vehículo a lo largo del día. O sea, estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Entre ambas islas, así que parece que es más esquiva el ser humano, ¿no? Uh-huh. Aunque...
Es intimista en Fuerteventura. Sí.
Es posible, ¿no?
O sea, me encanta esa...
Es una diferencia entre las dos poblaciones que podemos ver. De todas maneras, es verdad que aquí puede ser que cada vez sea más raro verlas porque son menos que las que hay en Lanzarote. Lanzarote tiene una densidad mucho más alta que la que hay en Fuerteventura ahora mismo.
Uh-huh. Sofía.
No, que claro, estamos hablando de los llanos de Fuerteventura, que son amplios y extensos, y bueno, yo que durante muchos años estuve acompañando a Joaquín Helmit a ver la Butarda Ubara, a censarla en los llanos, y claro, cada vez que pasaba alguien por la carretera, el bicho dejaba de hacer el cortejo, se escondía detrás de una aulaga y bueno, pues eso. Y ahora no es que haya un pescador que vaya para la zona, a la costa de Tindaya o eso, es que ahora pasan bicicletas, pasa, yo qué sé, un corredor, etcétera, etcétera. Y bueno, sería momentos de decir, basta ya, aquí hay que... Necesita intimidad este bicho, es como nuestras meninas o nuestro cuadro más famoso que hay, que va la gente del mundo a verlo, y habría que cuidarlo como eso. Entonces, que no pasaran motos, que no pasaran coches, que no, sobre todo en época de cortejo, ¿no, Marcelo?
Sí, claro, como todas las aves, necesitan sus espacios donde poder elaborar todas sus estrategias de nidificación y sobre todo, en este caso en concreto, para evitar la depredación de los pollos que van surgiendo cada año, necesitan soledad, es decir, no necesitan mucho que el medio modifique mucho. No solo estamos hablando de un medio físico, es decir, que no hay alimentación, sino que no pase nadie caminando, porque a veces pensamos que por caminar campo a través, nuestra intención no es hacer daño, pero yo siempre digo que las aves tienen unas estrategias para que los pollos sobrevivan, no solo a la depredación de especies exóticas invasoras, como puede ser un gato, sino también a la depredación que viene de forma natural. Aquí seguramente puedan depredar sobre pollos los cuervos, algún ratonero, incluso algunas otras aves. Pero ellas tienen unas estrategias para mitigar ese impacto. Y esas estrategias las rompemos completamente aunque vayamos caminando solitarios por el llano. Es decir, rompemos todos sus esquemas, rompemos, digamos, que todo lo que ella tiene pensado para proteger su pollo, lo reventamos. Y eso, lo hacemos saltar por los aires.
Ya. ¿Sofía?
No, me gustaría un poco, en la reunión o el encuentro que hubo el otro día con Efequén, me gustaría, si hubo alguna conclusión o alguna forma de, yo qué sé, como diría Amaral, que sigan existiendo.
Bueno, una forma de decir que sigan existiendo es hacer una charla,
claro,
poner la disponibilidad
a
la gente. ¿Qué pasa? Que estas charlas tampoco son conferencias muy profesionales, es decir, las hacemos normalmente para la gente común.
Sí.
Y además lo hacemos intentando educar o manejar conceptos que la gente suele ver en los medios de comunicación, sobre todo como los conceptos especies, subespecies, endemismo, ave migratoria, paso migratorio, invernante, todo ese tipo de conceptos los vamos trabajando. Y lo que hacemos es, pues, prácticamente poner la clasificación de las aves en diferentes formas para que ellos aprendan qué significan unas palabras y otras. Y de cada palabrucha de estas, pues ponemos un ave de ejemplo, ¿no? Para que ellos vayan entendiendo esto. Y aparte de eso, cómo se nombran, las nomenclaturas, que, por ejemplo, que se puede nombrar de tres formas diferentes, que tienen un nombre que es oficial en castellano, que luego lo especifica la Sociedad Española de Ornitología cada cierto tiempo. Luego hay un nombre que es mundial, que es el nombre científico, es decir, que esta especie se llama así aquí y en todos sitios. Y luego está el nombre vernáculo, que es el que le suele interesar a más gente, porque el vernáculo es el que, por ejemplo, yo utilizo Fuerteventura. ¿Cómo se le llama en Fuerteventura?
El identificado, ¿no?
Y además, en Fuerteventura, de las personas más mayores. No estamos hablando de la gente joven y la gente de ahora, estamos hablando de las personas más mayores.
De eso, esta mañana estuvimos hablando de este libro que tengo yo aquí, concretamente La muerte de la lengua guanche. Y bueno, pues hablábamos de esos términos que se han ido perdiendo y que en muchos casos solo mantienen en el lenguaje los mayores. Yo me imagino que de esos orígenes del habla canaria, bueno, pues todavía quedan muchos de en cuanto a aves se refiere, ¿no? Marcelo.
Guirre.
El guirre.
Guirre viene del bereber y significa buitre, por ejemplo. Sigue manteniendo aquí. Sí, es verdad que son nombres también que suelen venir de fuera. Después yo conozco muy pocos otros términos que pueden venir del bereber. Se pueden ver en nombres científicos, ¿no? La expresión Dakotiae, es decir, Dakot, es como se le referían en el norte de África a Fuerteventura, como el territorio de Fuerteventura, Dakot. Y está, por ejemplo, la Tarabilla Canaria, Saxicola Dakotiae. Entonces, no solo están esas referencias bereberes en el lenguaje de la gente local, sino que se han quedado también en la nomenclatura científica.
Bien, a mí me llama siempre la atención, y yo todavía no he encontrado la forma de explicar qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre al ser humano, al mundo, cuando perdemos una especie. No hay manera, porque yo creo que si todos llegásemos a entender la importancia de no perder las especies y que estas, bueno, pues se extingan, yo creo que ahí todos remaríamos en el mismo sentido, pero como que nos da igual ¿Sí? Dime, Sofía.
No, que cuando termines puntualizo.
Sí. No, es que le quería pedir a Marcelo que explicase qué es lo que ocurre si perdemos a una, si perdemos a una especie. Marcelo, ya deberíamos de cuidarla. Partiendo de ahí, si no estamos interesados en la fauna, ni en la flora, ni en los ecosistemas, por nosotros mismos, ¿qué es lo que pasa cuando, cuando perdemos una especie?
Bueno, lo primero que hay que decir que en ecosistemas insulares, de la misma forma que hay nuevas especies que se incorporan, sí, también hay extinciones. Aquí en Fuerteventura seguramente se habrán extinguido algunas aves. De hecho, se conocen 4 especies extintas de aves. Podrían haber muchas más, pero de momento hasta ahora se conocen 4 especies extintas de aves. Pero cuando en un ecosistema, porque no solo estamos hablando de la extinción de una especie, un ecosistema como el de Fuerteventura, en el que vemos descensos acusados de varias aves, ya estamos dando cuenta de que la ecología a nivel insular está cambiando, o digamos que a lo mejor es como un motor que va, que ya le falta un tornillo, una tuerca aquí, un tal, empieza,
que no vamos a fallar, mejor. Es un indicador.
Empieza a fallar. Y lo que quizás mucha gente ve en esto una banalidad, desde la perspectiva científica, de lo que se trata es de la supervivencia del ser humano a largo plazo. Porque esto es lo que te proporciona la naturaleza. Sin esa naturaleza, si esa naturaleza va desapareciendo, los siguientes somos nosotros. Es así de simple.
Ya. O sea que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? A ver si nos lo... Sofía, ¿qué querías puntualizar?
Bueno, es que justo estoy en estos momentos leyéndome un libro con este, bueno, torpedeo del Papa que os va para allá, por cierto,
sí,
que se llama Ecoespiritualidad para laicos. Y claro, te pone los pelos de punta, porque la crisis ecosocial es brutal, ¿no? Y Jorge Reichmann dice que si algo puede contribuir a salvarnos y no tenemos muchas opciones, dice, será la capacidad de amar. Y por eso es tan importante que amemos a estos pájaros. Y si amar parece demasiado sentimental, no se preocupen ustedes, dice Jorge Reichmann. Se puede decir también cooperar, solidarizarse, responsabilizarse y cuidar. Y sobre todo tareas básicas de hoy, ¿no? Entonces yo simplemente creo que hay que luchar contra la depredación del territorio tan brutal que está habiendo en Fuerteventura, ese capitalismo zampante, no sé cómo llamarlo, glotón. Y organizar con justicia el decrecimiento material y energético, ¿no? Si fracasamos, lo tenemos crudísimo, pero ya los que tengan nietos, que la cagan, porque sus nietos lo van a pasar fatal, que vayan poniéndose un huerto y sacando un pozo de algún lado.
Bueno, de momento no veo yo preparadas las nuevas generaciones para ese tipo de cuestiones, esas en muchos casos, ¿no? Con el tema de la supervivencia, parece que está todo como muy muy bien colocadito para las nuevas generaciones y se les va a hacer un poquito difícil, ¿no? Marcelo, salir de ese estado y tirar hacia adelante como tiraron los abuelos. Nosotros ya nos quedamos como medios cojos, ¿no? Yo sí, me imagino las nuevas generaciones que lo han tenido todo en la mesa, ¿no?
Sí, sí.
Así que.
Pero Marusa, dime. Habría que estar, yo qué sé, claro, sé que es muy difícil, pero en vez de aplaudir, desde luego, cuando hablan de crecer y poner más autovías, habría que estar, revolucionando allí y decir, ni hablar, ni una raya y de aquí no se pasa.
Ya. Bueno.
Pues de eso no hay, Sofía.
Bueno, tenemos que despedir a Marcelo, Sofía, para...
Pero que nos diga... una noticia buena, porque sé que hay algún pájaro que estaba un poco chungo y está dando sorpresa.
A ver, Marcelo.
Bueno, todos sabemos que el guirre ya hace años que paró la tendencia de
De descenso.
De descenso poblacional. También sabemos que el Contagarote ha subido el número de territorios en Fuerteventura, de 3 a casi, creo que recuerda que eran 37 que tenemos ahora. Es que ya es bastante bueno. Y después hay otra noticia que tiene que ver con los casos de botulismo que hubieron en el embalse de Los Molinos a partir del año 2017-2018, pues que se llevó por delante una población de más de 100 follas comunes. Mm. Este año, por fin, han aparecido allí dos follas, y no solo como en años anteriores ha visto alguna folla, sino que este año, en esta primavera, después de todo eso, ha nacido el primer pollo. También es una buena noticia para ver si esta población puede recuperarse y si el botulismo los deja, porque hay que recordar que esto es una enfermedad que permanece latente en los fondos de las charcas y de los estos, y que en cualquier momento puede volver a meter otro latigazo.
Ya. Yo me imagino que con el tema de las lluvias, ¿no?, se ha ido regenerando también los fondos en la medida de... Se han ido limpiando, ¿no?, los fondos en la medida que hemos contado con más agua.
De esto no se limpia, esto va a permanecer ahí. Lo que sí, están más alejados y menos accesibles para las aves.
Para,
¿no?,
las aves.
Los capítulos que hemos tenido potentes de esto es cuando ya el embalse estaba...
Oye, antes de despedirte, esa idea que estás ahí plasmando, ¿para cuándo?
Hay tiempo, es para tiempo, porque se están haciendo censos y se está haciendo trabajo de campo para ello. Es decir, no es simplemente escribir.
Ya. Hay que tener paciencia.
Y hay muchas cosas por hacer. Yo siempre lo digo, que no existe el experto en ornitología de Fuerteventura, porque en realidad desconocemos. Yo conocemos el 25% de lo que es la ornitología de aquí. Es decir, el resto está todavía por estudiar y por ver cómo se hacen las cosas.
Hay mucho que hacer, por lo que tú nos cuentas.
Muchísimo por hacer. Muchísimo.
Bueno, pues Sofía, ¿te parece bien? Y despedimos a Marcelo.
Sí, le despedimos con una canción que también le va a gustar. Y como cortinilla para darle entrada al siguiente invitado.
Bueno, pues Marcelo, como siempre, gracias por tu tiempo.
Bueno, encantado de venir. Y gracias a usted.
Nada, pues con Marcelo llegamos a este punto del espacio del Jabalmalpey de Radio Sintonía. Un poquito de música y seguimos con el siguiente invitado.